Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en este programa. Saludamos desde Radio Universidad y tenemos un invitado que es el titular, director del Museo de Numismática de Durango, el licenciado Antonio Juárez Muñoz. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted?
Muy bien, licenciado, aquí en su programa y muy agradecidos por esta buena invitación que nos hacen.
Pues mire, licenciado, nuestro eslogan en el programa siempre iniciamos por comentar, descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Y su museo considero que es de suma importancia por la trascendencia que tiene al ser algo un poco diferente a lo que comúnmente nos han vendido como teoría de los museos. Ahí nos dicen, por tradición, que son pinturas, son esculturas, son obras de arte, son colecciones, pero numismática. Empecemos por eso. ¿Podría decirnos en qué consiste desde la palabra, su origen y cómo es que existe un museo de Durango hablando de numismática?
Bueno, licenciado, la palabra numismática significa es la ciencia auxiliadora de la historia. Es una ciencia auxiliadora de la historia en la cual se define y se investiga cómo nacen las monedas y billetes, fichas, medallas, o sea, incluye una infinidad de diversidades. Entre las principales se encuentra la medallística y hay otra que se llama tesorología, que también son las fichas de haciendas. O sea, incluye muchas cosas, documentos también, desde los títulos como los pagarés. Eso se llama datafilia. Los instrumentos con los cuales se movió la economía en el comercio desde los primeros orígenes del hombre, sabemos que fue el trueque.
Sí.
Entonces, numismática, estudio de la historia del origen de las ciencias, de una ciencia que se define con las monedas y los billetes. Tiene su en griego, ahorita no recuerdo bien. Numis es exactamente algo de valor, el dinero. Mática, pues es la ciencia que estudia el dinero. Como tal situación, la numismática nace desde hace varios siglos atrás. El coleccionismo antiguamente en Roma, los emperadores tenían, se llamaban cajas de diversidad o cajas de curiosidades. Eran los primeros museos cuando nacieron. Tenemos como el origen de donde llegó bien el coleccionismo numismático, al parecer fue también en Inglaterra, por un rey. Se fue haciendo el pasatiempo, inclusive se le llama el pasatiempo de los reyes, pero ya dejó de ser así. Y qué bueno, vamos a hablar de nuestra época. Vamos a hablar que en los años en México, siglo XX, ya había coleccionismo. Los que nos trajeron y casi nos inculcaron un poco más fueron los países extranjeros, incluyendo los norteamericanos, que tenemos que decirlo, aprovecharon muy bien la ignorancia que tuvimos por muchos años de conservar nuestras antigüedades, hablándose de arqueología y de todo. Fuimos saqueados, por no decir otra palabra, que es robar, de todos nuestros tesoros históricos, hablando desde documentos, utensilios, las monedas, los objetos, la arqueología. Pero todo esto fue, como se dice, tenemos que ir evolucionando. México se dio la tarea y se crearon nuevas instituciones también como el INAH en los años 50, 60, donde ya empezaba a prohibirse exactamente el saqueo de tesoros nacionales. La numismática en la actualidad no ha sido bien, ¿cómo se dirá? Bien establecido para que no se pierda. Al igual que una arqueología, una pieza arqueológica tiene un reglamento penal federal. Si la persona que lo encuentran llevándose un objeto en la frontera o sacando, es tráfico de arqueología. En la numismática, desgraciadamente, no ha pasado eso. Por eso les digo que se ha perdido mucho, mucho de las de piezas que salen, inclusive está permitido. Hay subastas, hay ventas por internet, ventas en bazares y en todo. Aquí lo que se trata no es de que se prohíba, que se reglamentara la salida de nuestras, parte de nuestra historia y cultura. Vamos a poner un ejemplo, el Muera Huerta. El Muera Huerta es, hablando de qué fue lo que sucedió en 1914, bueno, esa moneda hay que explicarla. El Muera Huerta, un peso de plata del Muera Huerta, fue hecho, acuñado en Cuéncame por Calixto Contreras y Severino Cenicer, dos generales de esas tierras, donde el jefe era Francisco Villa, mas sin embargo se entraron en la tarea de iban a ir a tomar Torreón y les faltaba dinero en 1913. La guerra estaba en contra el usurpador Victoriano Huerta. Esta pieza vino a ser un salvaguarda de comprar armas y pagar a soldados. ¿Cómo nació? Llega Francisco Villa, le dicen, mi general, una novedad de que no tenemos dinero para pagar las necesidades que tenemos pues, para solventar esta guerra, porque era una guerra. Y Villa, a su manera tan simple como él, era una persona campesina que no tenía muchos estudios, pero tenía nociones de guerra, pues les contestó muy fácil, pues hagan dinero. Ahorita ya no se podría hacer eso. Por ejemplo, alguien que diga, pues no traigo dinero, pues voy a la casa y hago unos, ¿verdad? Ahí con una computadora. Antes estaba permitido porque era una guerra. Al faltar el circulante, ellos tenían que tomar lo que hubiera. En este caso, ahí cerca había la planta de, se llamaba Lazar, en Velardeña. Ahí había algo de metal, algunas barras de metal que ya habían visto ellos. Y fueron y las tomaron y se pusieron a hacer una moneda. El diseño, cómo les nació, al parecer también se escucha algún tipo de historia en el que Villa les dijo, porque le preguntan, ¿y cómo quiere que se haga, mi general? Y Villa, como otra vez vuelve a repetir muy sencillo, pues dice, pues que se muera este señor, para no decirlo. Hay leyendas, ¿eh? Han llegado al museo gente diciéndome que le recordaban la mamá Huerta, la primera moneda era que su mamá Huerta, pero no creo, o sea. Son muchas cuestiones que la gente también va inventando a través del tiempo, pero hasta que no se compruebe algo con un documento, en nuestro caso como investigador numismático, mientras no se encuentre un documento donde diga la persona mandó decir que se dijera esto, o los generales Calixto dijeron que fue cambiado. No, era Muera Huerta y se acabó. Entonces ellos dijeron, bueno, pues que se muera Huerta. Le pusieron Muera Huerta. ¿Qué sucedió? Salió circulación. Llegó a manos de algún federal, en este caso dos soldados, que andaban por acá en el norte, y la llevaron de inmediato hasta México, donde estaba el señor Huerta. Los que no saben de Huerta cómo es exactamente la numismática, nos enseña a estudiar exactamente cada personaje. A Huerta lo hemos estado pues por varios autores, una persona bajita de unos 60 de altura, pero con un temperamento sumamente violento. Era una persona, como dicen, era muy volátil. A cualquier cosita, estaba acostumbrado como militar, aparte su educación fue militar, si era militar de carrera, tenía él su manera de ser. Y en este caso, el alcohol se combinó con su violenta manera de ser. Entonces, era un problema para los mexicanos, la verdad. Entonces, cuando se entera y que le enseñan la pieza en su mano, el señor, pues, vuelvo a repetir, ya con alcohol y como era, tuvo que haber tenido una explosión de momento en el cual, pues, dijo, con que yo me voy a morir. Dijo, vamos a ver quién se muere primero. Le mandó a hablar a los generales que tenía a su mando, hace el encargo de que se vayan trenes al norte y que empiecen a recogerle la moneda para destruirla. Me imagino que eso era el fin. Pero también les dio unas indicaciones pues muy poco, ya muy agresivas, para aunque sean militares, tienen reglamentos y leyes ellos. En este caso él dijo, y quiero que aparte de que me recojan la moneda, cada persona que le recojan una pieza, me lo van a fusilar. En este caso los generales pues también le contestaron, ¿verdad? Uno de ellos. Pero tenemos nuestros principios como militares. Si es una mujer, un anciano o un niño, ¿qué vamos a hacer? Y él volvió a contestar lo mismo. Lo van a fusilar. Porque esto, él sentía que era una falta de respeto cuando la falta de respeto lo había hecho él al matar a Madero y a Pino Suárez. Ya sabemos cómo fue la decena trágica en febrero de ese año del 13. Total que se dejan venir los soldados. No hay un registro, no hemos encontrado un registro en los archivos de esas épocas de tantos muertos o de fallecimientos. La verdad, no hemos podido encontrar una cosa muy grande donde digamos, pues sí, hubo varios fusilamientos a causa de la moneda. Pero fue tanto el temor de la gente cuando supieron que llegaron los soldados con esa consigna de acabar y fusilar a quien tuviera, que mucha gente las enterró. Se enterraron, se deshicieron de ellas rápidamente, también hay que decirlo. Y muchos ya andaban circulando pues con los mismos soldados. Dijeron, pues a mí qué me hace, pues estos me van a matar, porque era dinero. Es ahorita como decir 1,000 pesos. En aquellos años las cosas no eran tan caras, entonces pues tenían con qué mantener a su familia los soldados cuando enviaban sus dineros a sus familias. Pues era una guerra, pero también mantenían familia. Total que esas monedas pues anduvieron por todos lados. No se sabe a ciencia cierta qué tan cierto fue que fusiló a mujeres, niños y ancianos. Pero de que sí hubo fusilamientos, pues debió haber habido algunos a causa de esa moneda. Por eso se le puso, tiene dos nombres, dos motes, como se dice, le pusieron a la moneda. El peso de la muerte o el peso de las dos muertes. Porque muerte para el presidente a que se muriera y muerte para el que la trufiera. Entonces esto se hizo una gran expectativa. Tomó tanta fama porque eran las fuerzas revolucionarias que comandaba Francisco Villa, tenía que decirlo. Francisco Villa es el personaje más importante, aparte de Juárez y de todos Hidalgo, pero el más reconocido a nivel mundial, que inclusive se menciona en algunos libros que hemos leído. Los terroristas como Osama Bin Laden hablaban muy bien de Francisco Villa.
Adolfo Hitler.
Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque dijo, es una persona que tuvo la valentía de invadir una potencia, porque Estados Unidos ha sido una potencia casi después desde su inicio en 1776, porque echaron a los ingleses para afuera, que eran ingleses contra ingleses, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero todos hicieron independientes, todos ya sabemos la historia de ellos, siempre fueron, tienen ellos una cultura política expansionista, la verdad. O sea, aplastar a quien se ponga en su camino. Desgraciadamente a México nos ha tocado poder estar cerca de ellos, pues que hayan aprovechado muchas situaciones. En este caso, hablando de la numismática, llegaron muchos, después de la revolución, vamos a hablar de 1925, 26, aproximadamente tenemos libros de otras personas, donde ya se menciona que llegaron disque investigadores. Venían con la única misión de llevarse las monedas de esas, del Muera Huerta, una de las tantas, porque ha habido otras monedas, por ejemplo, el peso de bolita en Chihuahua, ese sí fue hecho por Francisco Villa en Chihuahua, porque pues él fue gobernador, estuvo ahí toda su vida, vivió. Entonces, en la revolución, él se mandó a hacer allá en Hidalgo del Parral, hicieron varias monedas muy valiosas. Pero la que tenía la fama, porque se puede decir que es la segunda, no es la primera moneda, es la segunda moneda mundialmente hablando con una estigma de muerte hacia una persona. La primera, les voy a comentar, el doctor Carlos Amaya Guerra, es un gran investigador y publicista de libros. Tiene más de 110 libros publicados sobre numismática nacional de México. Él ha investigado, es el que más ha investigado, más el Muera Huerta. Todas las personas. Ha habido muchas investigaciones, pero él ha sido la persona que más se ha enfocado en esto. Él nos menciona que la primera moneda fue una que se hizo ya cuando mataron a un emperador. Creo fue a Calígula. Lo matan varios soldados de su misma gente, porque pues por sus mismas loqueras ya necesitaban quitarlo del camino, y creo hasta fue por órdenes de un familiar de él. Bueno, hay una moneda donde viene un cuchillo, y era exactamente eso, era mandar un mensaje de muerte para el emperador. Es la primera moneda que se conoce, y la segunda, esta que estamos platicando, Muera Huerta. Hubo otra en México, tenemos otra, Muera Calles. Esta fue para 1927-28. Esta fue hecha por los algún personaje que estuvo en la Guerra Cristera. Era la Guerra Cristera.
De hecho, hay hasta una leyenda urbana de Calles en la Boca. Y había esa... Por ahí escuché yo a mi abuelo hablar de eso.
Ah, ok. Sí.
Calles en la Boca. Y había esa... O sea, esa reverencia, uh-huh, para no decirlo directamente, porque también había consecuencias a quien, claro, lo trajera.
Sí. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante, mucha gente que nos está escuchando, que sepa que la numismática nos enseña mucha historia no contada en libros de primaria ni de secundaria. Para la numismática, a todos los numismáticos que nos gusta o nos apasiona, necesitamos leer varios autores. Nunca es bueno nomás decir, no, pues que yo me voy por el lado oficial o el lado que no. No. Hay que tomar un criterio. De acuerdo a la situación, no hay que contemplar de que si fue una buena época o una mala época. La vida se ha hecho así, entonces historia es historia. Porque
coincido plenamente con usted. De hecho, precisamente este programa Retrospectiva del Saber. Hago un paréntesis para enviarle un saludo a mi compañero José Luis, compañero de panel, que no ha podido asistir, cuestiones de salud, pero seguramente en el siguiente nos estará acompañando. Retomando el tema, la historia que está en los museos, esos tesoros ocultos le llamamos aquí, que en retrospectiva del saber, pues ese saber ahí está. ¿Cómo lo traemos a estas nuevas generaciones, a este presente, para moldear un futuro? La historia nos dice qué pasó, cómo vivimos el presente y qué vamos a hacer adelante. Por esa razón, tenemos a la tarea de darle un recorrido por todos los museos de Durango, capital primero, y después vamos a expandirnos un poquito más al estado y luego a lo que es el país. Tenemos mucho por hablar. Yo aquí quisiera seguir comentando. La historia ahí está. Aquí hacemos la invitación de que visiten los museos. Van a reafirmar el conocimiento que tienen o van a descubrir nuevos, que es lo más importante. Y las nuevas generaciones, el semillero, la educación como parte, la fortaleza del ser humano que está intrínseca en su desarrollo. Díganos, licenciado, ¿cuándo surgió el Museo de Numismática en Durango?
Voy a platicar un poco de la historia exactamente de mi persona, porque cómo se hace este museo. Siendo yo un niño, pues fui huérfano de padre a los 14 años por motivos de un accidente que tuvo mi padre. Hay cosas que a veces, la falta de comunicación con los papás, pero y en mi caso, mi papá pues sí era muy dado a platicar con nosotros, me acuerdo, a llevarnos a pasear, al parque, comer una gordita, al río, muchas cosas de esas. Pero nunca me platicó de sus gustos. Su gusto de él también, yo ahí descubrí la numismática, que era también un gusto mío. A mí me llamaba la atención las monedas desde muy chico, pero no tenía nada. Como si pues era un niño, las tomaba yo creo por ahí, las volvía a dejar por ahí tiradas y olvidadas. Muere mi padre cuando yo tenía 14 años y mi madre se dio el tiempo ella de ir pues acomodando. Ya ve que cuando alguien fallece se sacan los recuerdos, no inmediatamente, pero sino para estar acomodando cómo dejó en sus cajones. Mi papá tenía un cajón con llave. Era un chifonier, se le llama chifonier.
El chifonier.
Claro. Mi madre, me acuerdo que saca el cajón, lo pone en la cama, y yo es cuando veo que tiene ahí mi padre unos billetes de Chihuahua de 1914. Eran los de Villa. Maltratados, no de muy buen conservación, pero al fin eran billetes. Monedas también tenía unas olímpicas del 68. Unas Hidalgos, es lo que más recuerdo, un Cuauhtémoc de plata y muchas de cobre, antiguas y otras menos antiguas, pero al fin ahí tenía una cajita muy bien guardada. Y yo en cuanto lo veo, empecé con mi mamá, pues me senté a un lado y empecé a tomarlos y le dije, a mí me gustan las monedas y los billetes, ¿me los das? Cosa que mi mamá me contestó en ese momento y bien hecho, la verdad que sí, ella tuvo la sabiduría de saber cuándo entregar las cosas. Me dijo que no. No de una manera así de que no, porque no. Dijo, mira, sí te los voy a dar. Pero yo creo que cuando estés más grande y de veras creas que los vas a conservar, yo te los voy a dar. Pero ¿por qué ahorita no? Porque yo sé que ahorita no. Dijo, se te pueden perder, yo te los voy a guardar. Y volvió a guardar esa caja a mi mamá. La cerró. Y cerró el chifonier con la llave. Y ahí se mantuvieron. No fue hasta los que yo cumplí 17 años. Que a partir de los 14 comencé con mi familia a buscar con la familia monedas y billetes, ¿verdad? En todas las casas todos guardan algo. Anteriormente, ahora las nuevas generaciones, si hay que hablarlo, como que no les interesa mucho los patrimonios familiares, vamos a decirlo así, de historia. En aquel tiempo sí había abajo de las macetas, me dice una tía, mira, abajo de aquella maceta, unos helechos, me acuerdo, en el patio, hay un bote, está lleno de monedas. Saca y ve cuáles te sirven y te las doy. Y yo ando emocionadísimo, pues descubrí un tesoro. Para mí un tesoro, ¿eh? Ahorita si las veo, pues digo, mira, pues eran de los años 40, 50 y me emocionaba. Ahorita ya estamos con las del siglo XVI, XVII. Pero bueno, para una persona joven, como en ese momento yo era, me llamó mucho la atención y empecé a sacar monedas y entonces de ahí poco a poco inicié. Llegando a los 17 años, le vuelvo a decir yo a mi mamá, oiga, mire, ya tenía yo una caja, vamos a decirlo, si no tenía una colección como se debe de ser, bien clasificada. Las tenía en una caja también, y a mi mamá, viendo eso que me gustaba, me hizo entrega de 4 billetes, me acuerdo, como de 5 o 6 monedas en plata, y las demás eran de cobre. Las mantuve, anduve investigando. Yo soy licenciado en Derecho. Entré a la Facultad de Derecho, más o menos en el, ¿qué sería? 1988, 89. Y ahí también con los amigos empecé a preguntar, oye, ¿tú tienes monedas? Y pues siempre nos faltaba, sí, yo tengo algunas, te las voy a traer mañana. Muchos me regalaban, muchos me las cambiaban, me las vendían a precios, no recuerdo si baratos o caros. Como pude, fui también ya adquiriendo otras piezas poco a poco. Me faltaba cómo iniciar la clasificación. No tenía ni un libro ni un catálogo para saber. En mi carrera, pues empecé a hacer mis prácticas con un compañero cerca de mi casa. Teníamos un despachito. Y él un día me invitó a ver porque unos pagares que íbamos a cobrar de una mueblería de un señor Garduño. Me acuerdo bien. Llegando, ahí en las oficinas estaban en Pasteur y Pino Suárez. Por ahí cerca estaba. El señor Garduño, pues empezamos a platicar, platicamos sobre el asunto de unos pagares que le debían unos dineros de unos muebles que había vendido. Y me acuerdo bien que vi ahí en su librero un libro que veía de monedas. Entonces ya cuando terminamos nuestro trabajo de platicar, yo le digo, oye, disculpe, ese libro que tiene ahí habla sobre monedas. Sí, dijo, es un catálogo para saber cuánto valen. Entonces yo ahí descubrí, dije, voy a saber cuánto valen. Me lo prestó para verlo ahí y ya platiqué con él. Le dije, mira, yo tengo monedas. Claro, él sí era un coleccionista, me acuerdo, porque sí me dijo, no, dijo, pues yo tengo de la Revolución, estoy dedicándome a esto. Entonces él sí, para mí, pues dije, no, pues esta persona sí tiene, aparte que era rico el señor, se veía que de buen estatus social. Total que de ahí también yo empiezo ya con el primer álbum, porque él no me dio las copias, me sacó copias y me las regaló. Después también conocí al señor Garza Limón, que tenía la Ventaní. Y me hice amigo de todos los bazaristas que había en Durango. Inclusive empecé a recorrer también el bazar. Cada 8 días me iba al de la Esplanada de la Virgen a ir a buscar monedas, que en aquellos años, le digo, había mucho. Y ahorita ya está muy escarbado. Ya ahorita la gente va a cualquier, los que tienen los llevan a un bazar, ya no los ponen en venta en cocheras ni nada. Ya los llevan a un bazar y bueno, ahí se los compran al precio que ellos les dicen. Total de que, ¿cómo nace el museo? Yo tuve ya la suerte de tener amistades que también conocíamos. En ese tiempo conocí al licenciado Juvenal Zamora, ahí en la Facultad de Derecho. Nos hicimos buenos amigos. Él inclusive traía un vehículo, una camioneta, y me invitaba. Cada 8 días me decía, vamos a salir a un rancho a buscar monedas y billetes. Y nos íbamos así para el rumbo de Canatlán, para el rumbo de acá de Torreón, para México algunas veces, y acá para el Mezquital. No recuerdo cuántas veces fueron, pero fueron varias, los domingos. Yo estaba ya casado y también pues me acuerdo que pues a veces dejé a mi familia, pues los domingos, que era el día de que yo podía haberlo sacado a pasear, pues lo dedicaba yo mucho a esta situación de la numismática. El museo nace por una cuestión. Este amigo Juvenal, su servidor y otras 2 personas nos juntábamos. De repente nos fuimos al café ahí al hotel del presidente, el gobernador. Y un día en una plática, pues decimos, pues somos pocos, éramos 4 personas. Sería bueno que ya nos asociáramos para hacer un club. Pero iniciamos como un club. No había nada de responsabilidad ni nada. Pero ya vimos de que sería bueno, uno de ellos tuvo el inicio también Juvenal, me dice, pues ya deberíamos mejor de hacer la asociación. Pues sí, estoy de acuerdo. Y nos soltamos ahí más o menos platicando, pues ya teníamos una asociación, pero faltaban que los estatutos para poderla hacer notariada, como debe ser. Para el año 2000, yo trabajé en un instituto de cultura desde el año 1999. Salí de Derecho, trabajé como licenciado un tiempo, fui también del jefe de los inspectores municipales, trabajé también ahí 3 años, casi 4. Y entonces paso a la secretaría, pues por cuestiones de unas personas me invitan a trabajar, un cuñado mío. Llevé mis papeles, necesitaban en archivo histórico, por eso me gustó también la investigación. Me dicen que en el archivo histórico, que en aquel tiempo era la CECIT, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, estaba todo junto. El licenciado Hernández Camargo era su secretario. Entonces nos dimos a la tarea de juntar mis papeles. Yo estaba totalmente en reglamento con todo, tenía todos mis documentos en orden, mi título, mi cédula, todo en orden. Llevo y pues bueno, me tardé un tiempo, no fui inmediatamente como todo, pues tuvieron que checar. Vieron que sí hacía falta personal para el archivo histórico, que era del gobierno del estado, de la Secretaría de Educación Pública. Entramos ahí porque por mi perfil daba para que estuviera. En ese tiempo ya estaban dándose la tarea los archivos de empezar a acomodar, porque antes eran bodegas de papel, se puede decir, no era un archivo. Archivo de palabra, pero como tal no existía un archivo bien en cajas y acomodado y con índices. Empezaban apenas. Entonces entramos al archivo histórico a trabajar en el año 99 y en el transcurso del tiempo hago un cambio, hay cambios en la secretaría dentro del Instituto de Cultura, que ya está, era estudiar en el ICET, ya estaba formado por el licenciado Héctor Palencia. Y en el 2001, pues, tuvo que haber cambios y me voy al Museo de Arqueología Ganoth Pechard. Yo escogí mi lugar porque me dijeron, pues, ya aquí en el archivo ya no se va a poder porque creo lo pasaron a Secretaría de Gobierno. Entonces, pues, ya deja de ser de Secretaría de Educación, pasa a Secretaría General de Gobierno. En ese lapso, pues, sí, ya yo me gustaba mucho el archivo, pero dije, pues, ni modo, tengo que continuar en algo que me gusta. Y yo siempre dije, pues, los museos. El Museo de Arqueología siempre se me hizo muy interesante por lo mismo, los orígenes de nuestra, de la ciudad de Durango, cómo nacieron las primeras civilizaciones, todo eso me interesaba. Total que para no tardarnos tanto en esta plática, vámonos rápido, comencé ya con estos compañeros de hacer la Asociación Numismática. Hicimos la primera exposición temporal en la Casa de la Cultura, nos invitó el maestro Benjamín Torres Vargas, era el director de la Casa de la Cultura del ICET. Platicando con él, él mismo sacó un libro que tenía ahí de Casa de Moneda de México y nos explica que pues que ahí estuvo la casa. Yo no sabía muchas cosas, con él platicamos y ya estaba ahí. Él tenía mucho interés también en lo de la numismática. Él nos apoyó también para hacer esa primera exposición. Fue en el Festival Revueltas 2006. Nos juntamos 4 o 5 compañeros, los mismos que siempre anduvimos. Y es como ponemos una pequeña, porque no tenemos una gran cantidad de piezas como quisiéramos. Pero se hace una bonita exposición con muchos, se puede decir como con muchos póster que mandamos a hacer. Hicimos unos cuadros para poner unos acrílicos, me acuerdo. El maestro nos prestó muchas cosas también ahí de la Casa de Cultura, las mesas, los capelos. Por ahí tenemos todo digitalizado, tengo fotografías y video de todo esto. Para el 2007 nos vuelven a hacer la invitación. Les gustó tanto, tuvo tanta concurrencia que nos dicen que de nuevo hay que hacer otra exposición temporal. Para esto conocemos también ya en ese año, en 2007, al licenciado Raúl González Avelar. Casi en la primera exposición lo conocimos. Y él también se adentró a la numismática, también a él le gustó mucho esto. Y entonces ya fue cuando pues él también, una opinión de él, nos dice, oigan, pues son una asociación, pero ¿dónde están los estatutos? No, pues no tenemos, nomás estamos juntados como un club. Entonces él nos apoya también y él hace los estatutos de acuerdo a lo que nosotros vamos y opinamos. Nos juntamos en las tardes en su oficina que está en 5 de febrero entre Independencia y la de Canoas. Ahí tiene una oficina el licenciado Raúl. Nos juntamos y ahí se hicieron los trámites, todo. Yo me dediqué a ir a hacer los trámites, a pagar los impuestos en el registro público de comercio, era uno, en el de economía y el último pues en el notarial, que fue con el licenciado, uno que estaba en 5 de febrero antes de llegar a Hidalgo. Se pagó todo eso, entonces ya tenemos así nuestra acta constitutiva, 2007. Tenemos una asociación ya bien. Nos invitan de nuevo a hacer la exposición, segunda exposición temporal. Lo hacemos de nuevo y nos va, o sea, le va muy bien a la exposición. El maestro Benjamín queda muy contento. Y para ese año, pues sí, yo en lo personal sí les digo, oigan, pues todo está muy bien, pero esto debería ser un museo. Que yo mi idea ya había sido desde hace años atrás, pero claro que tenemos que trabajar, pues conocer a alguien de gobierno para que nos pudiera apoyar. Los primeros trámites que hacemos desde el 2007 para pedir un espacio como museo, no como exposición temporal, que nomás nos prestaron un mes y se acababa. Fuimos al Congreso del Estado a la Gran Comisión con el ingeniero, el que falleció, el ingeniero Herrera Delgado.
Si me permite, sí. El tiempo ya nos consumió.
Ah, ok.
Este primer programa ya se nos termina. ¿Y qué le parece si continuamos en el siguiente para ver los detalles y ubicación de su museo? ¿Le parece?
Sí. Adelante.
Le agradezco mucho. Por hoy terminamos. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.